Te invito a que abras tu Biblia al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Seguimos en esta serie de predicaciones del libro de Apocalipsis. Estamos en la segunda sección del libro. Hay tres secciones principalmente. El capítulo 1, que son las cosas que Juan había visto. En el capítulo 1, versículo 19, él debía escribir las cosas que había visto, las cosas que son y las cosas que serán. El capítulo 1 son las cosas que fueron, las cosas que él vio, del Cristo glorificado que se le aparece. Estuvimos pasando dos sermones ahí. Previo de eso, estuvimos haciendo un sermón dando el panorama del mensaje de Apocalipsis. Y después, hace unas semanas, arrancamos con esta sección en la cual estamos ahora, capítulo 2 y 3, las cosas que son, las cosas del tiempo presente, en que Juan escribe la condición de las iglesias locales. Él escribe una carta a estas siete iglesias locales, que también es para toda la iglesia, por eso cada carta termina diciendo que el Espíritu habla a las iglesias, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, que nos incluye acá a nosotros, 2016, junio, Iglesia Bíblica de Citibel, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y estamos entonces en el capítulo 2 de Apocalipsis, mirando la tercera iglesia. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Hasta ahora vimos el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Éfeso, el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Esmirna, y hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo. En cada instancia hay lecciones, no solamente para esa iglesia y para las iglesias del primer siglo, que eran más allá de esas siete iglesias, sino para nosotros, que el objetivo de poder escuchar estas prédicas es evaluarnos individualmente y corporalmente y saber qué es lo que Jesús piensa de los temas que habla y poder cambiar y, si es necesario, arrepentirnos, como Jesús nos llama al arrepentimiento a través de estas cartas de este libro. Vamos a inclinar nuestro rostro una vez más y pedir que Dios obre a través de su palabra. Padre, gracias por el libro de Apocalipsis, un libro tan precioso, un libro del cual vos dijiste: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Nos regocijamos en la oportunidad de escuchar tu voz. Queremos aprender de lo que tu palabra dice. Queremos entender las Escrituras. Pedimos tu ayuda. Pido ayuda para mí, para que al predicar pueda hacerlo con claridad, pueda hacerlo en el poder del Espíritu Santo, que haya un obrar de tu Espíritu en los corazones de los que están presentes en esta mañana. Que no salgamos de la misma manera en que entramos a este cuarto, sino seamos transformados por tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El escritor romano Séneca una vez dijo: las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Otro autor cita a una mujer que había tenido 8 esposos en 5 años. La realidad es que la moralidad estaba muerta en el primer siglo. En la cultura griega, Demóstenes, el orador ateniense, siglos atrás, dijo algo que mostraba cuán inmoral era esa cultura, que todavía dejaba sus rastros en el primer siglo. Dijo lo siguiente: tenemos prostitutas para el placer. Tenemos amantes para las necesidades diarias del cuerpo. Y tenemos esposas para tener hijos y para que cuiden nuestros hogares. Salvando algunas diferencias, como el machismo presente en el primer siglo, que no está presente de la misma manera en nuestra cultura, hay similitudes entre la cultura precristiana del primer siglo y la cultura post-cristiana de nuestros tiempos. El ser humano está confundido en cuanto al lugar que debe ocupar la sexualidad. El matrimonio es algo más de otra época. Las parejas se juntan en vez de casarse y hay una completa distorsión creciente de la sexualidad bíblica. La realidad es que los estándares de la Biblia en cuanto a la sexualidad y el matrimonio son tan radicales hoy como lo eran en el primer siglo. Si sentimos que son radicales los estándares en cuanto a la sexualidad, en cuanto al matrimonio, que la Biblia nos demuestra en nuestra cultura, si nos parece radical, también era radical para el primer siglo. La iglesia de Pérgamo vivía como nosotros vivimos, en un mundo de mucha inmoralidad sexual. A pesar que muchos en la iglesia estaban siendo fieles al Señor, estaban siendo tolerantes en aquello que no debían ser tolerantes. En dos áreas específicamente. Una de ellas era tolerar la inmoralidad sexual que había en medio de ellos. Vamos a mirar a partir del versículo 12. Y lo que sucede con cada una de estas cartas es que siempre hay una introducción en donde Jesucristo se presenta, se describe con algo que él ya mencionó en el capítulo, o que Juan, cuando describe la visión, menciona acerca de la visión del Cristo glorificado. Si no has leído el capítulo 1, te animo a que lo puedas leer en tu casa. Particularmente es un buen tiempo para estar leyendo el libro Apocalipsis, para aprovechar más estas predicaciones, pero particularmente el capítulo 1, la visión de Cristo glorificado va a aparecer distintos aspectos en cada una de las cartas que se van a enfatizar. Va a haber una descripción de Jesucristo y va a haber una descripción de a quién se dirige. Entonces, versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Pérgamo era una ciudad que era importante por varias cosas. Una de las cosas que hacía que Pérgamo fuera única era la biblioteca que tenía. Era la segunda biblioteca más grande del mundo, de la antigüedad. 200.000 volúmenes tenía. Nos comenta Carballosa el vocablo castellano pergamino. Los pergaminos. Tiene sus raíces en Pérgamo, puesto que allí se comenzó a producir dicho artículo como material de escritura. MacArthur nos cuenta lo siguiente: la enorme biblioteca de Pérgamo era superada solo por la de Alejandría. Tan impresionante era que Marco Antonio más tarde la envió a su amante, la reina Cleopatra de Egipto. Según la leyenda, fueron los de Pérgamo los que inventaron el pergamino, o vitela, para proporcionar materia escrita a su biblioteca. En la búsqueda por construir una biblioteca que rivalizara con la de Alejandría, el rey de Pérgamo del tercer siglo antes de Cristo, trató de atraer al bibliotecario de la biblioteca de Alejandría a su ciudad. Lamentablemente el gobernador egipcio se enteró del plan, que le quería robar su bibliotecario. Se negó a la salida del bibliotecario y en desquite prohibió que se siguiera exportando papiro. Usaban eso para escribir en los libros a Pérgamo. Por la necesidad, los de Pérgamo desarrollaron pergaminos, hechos de pieles de animales tratadas para usarlos como material para escritura. Aunque los pergaminos ya eran conocidos desde 1000 años antes en Egipto, fueron los habitantes de Pérgamo los encargados de diseminar su uso en el mundo antiguo. Interesante. Es una ciudad que ocupaba una importancia muy grande por esta biblioteca. Hasta el día de hoy hay una ciudad ahí en Turquía construida arriba de Pérgamo. Fue la primera ciudad en Asia Menor para construir un templo para la adoración del emperador. Era la ciudad más devota a la adoración del emperador, adorando al emperador como Dios. También había una adoración al dios Esculapio, que se representaba como una víbora. Y no solamente esto, sino que también había un templo magnífico, impactante, de Zeus en Berlín, en un museo de Berlín. Hoy se puede ver esta réplica de este templo de Zeus que estaba en esta ciudad. Y de ahí entonces, cuando Jesucristo describe el lugar como el trono de Satanás, como un lugar donde mora Satanás, puede ser una de estas tres posibilidades o una combinación. El lugar de la adoración del emperador, el lugar principal, el dios Esculapio, que era el dios de la sanidad, pero se representaba en forma de víbora, que el cristiano identificaba la víbora con Satanás, la serpiente antigua, y el templo de Zeus. La Biblia dice que detrás de los ídolos, Pablo habla de esto en 1 Corintios, hay demonios, que hay una realidad de un engaño satánico, de engañar al ser humano a adorar a cualquier otro dios que no sea el Dios vivo. Y por eso Jesús va a describir este lugar como el lugar donde Satanás tiene su trono. Menciona que Jesucristo es el que tiene la espada aguda de dos filos. Esta imagen de una espada de dos filos aparece a través de la Biblia. Hebreos nos describe en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un descanso para el predicador no depender de su propia sabiduría, de sus propios recursos, para ver cambios en la vida de otros. Porque ninguna palabra mía, ninguna sabiduría mía, ningún conocimiento mío puede producir lo que la palabra de Dios produce, que es penetrar hasta lo más profundo, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando una iglesia se compromete a predicar las Escrituras, es ahí donde se ven los cambios en la vida de las personas, porque es Dios a través de su palabra que hace su obra. No el predicador, no el pastor, sino es Dios obrando a través de su palabra. Pablo nos dice en Efesios 6:17, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Está esta imagen de la espada como la palabra de Dios. Sabemos que Jesucristo en Juan es descrito como Logos, la palabra. En el principio estaba el Logos, estaba la palabra, el verbo. Jesucristo es la palabra encarnada. En el capítulo 1, Jesucristo describe esta imagen. O Juan, cuando describe a Jesucristo, describe la imagen de la espada en el versículo 16, capítulo 1, en su mano tenía 7 estrellas y de su boca salió una aguda espada de dos filos. Ahí está la imagen. Y en el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando Jesucristo retorna a esta tierra, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. La espada es la imagen del poder que proviene de la boca de Jesús. La Biblia nos dice en Colosenses que Dios creó todas las cosas por medio de él, por medio de la palabra de Cristo. No fue necesario que Dios haga más que hablar y las cosas fueron creadas. Su palabra poderosa es la palabra que resucitó a Cristo de entre los muertos. Su palabra poderosa es la palabra que nos convierte, es la palabra que nos santifica. Pero también es una imagen de juicio, que Jesucristo se presenta a esta iglesia con una imagen de juicio. El libro termina con esta imagen de juicio, que no necesita usar fuerzas, por decirlo de una manera, para batallar con los reyes que se levantan en contra de él. El Salmo 2 habla que en vano se levantan los reyes contra el Hijo de Dios, que él solamente necesita hablar y destruye a sus enemigos, tan solo con la palabra de su boca. Así que comienza esta imagen a esta iglesia, no es una imagen tanto de consolar la iglesia, como otras imágenes, sino una imagen de amenazar con juicio a esta iglesia. La iglesia corría el peligro de ser juzgado por Jesucristo, por su tolerancia de falsas doctrinas y de inmoralidad. Es el mismo Jesucristo que es revelado en los Evangelios, el mismo Jesucristo que habla de su humildad y su mansedumbre. También se revela en las Escrituras como un rey que va a juzgar a los vivos y a los muertos, y un rey que juzga a su iglesia, de la cual él es la cabeza. Hay tres cosas que me gustaría rescatar para nosotros en esta mañana de este pasaje. El primero es que Jesús alaba a la iglesia por su fidelidad en medio de mucha oposición. Jesucristo alaba a la iglesia por su fidelidad en medio de mucha oposición. Miren el versículo 13. Yo sé dónde moras. La misma palabra que él viene diciendo con la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras. Con la iglesia de Esmirna, versículo 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Jesús ve todas las cosas. Y ve los actos de fidelidad y ve las cosas que la iglesia está haciendo bien. Y lo ve de nuestra iglesia. Yo sé dónde moras. Tengo un conocimiento completo del lugar difícil en que ustedes están. Un lugar donde Satanás tiene su trono. Menciona al final del versículo 13, donde mora Satanás, dos veces para enfatizar esta realidad. Cuando la Biblia repite algo es para énfasis. Una descripción habla del trono, la autoridad que Satanás tiene en este lugar, permitido por Dios, pero hay una autoridad real manifiesta en este lugar de Satanás. Y después hay una presencia real de Satanás, mora Satanás en este lugar. La realidad es que hay lugares en el mundo donde la iglesia está en un lugar que está más oscuro espiritualmente que otros lugares, donde Satanás tiene una presencia más fuerte, una actividad, un terreno ganado más fuerte. Y esto es lo que Jesucristo describe. Dice que en medio de este contexto de oscuridad espiritual, donde Satanás justamente está en la adoración, como pocos lugares, era el líder mundial de la adoración al emperador, fue el primer lugar que puso el templo y la adoración a estos otros dioses. Y Jesucristo reconoce esto. Y dice que en medio de eso, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. A pesar de la oposición que ellos vivirían, a pesar de la persecución, por no estar dispuestos a llamar al César Señor, y eso significaba específicamente reconocer que el César era Dios, por su negativa, por la negativa a la iglesia de no hacer esto, como vimos la semana pasada con Policarpo en Esmirna, estaban desafiados, estaban perseguidos, y hasta cuenta una situación histórica de la cual sabemos poco o nada, pero sabemos por lo que nos revela acá el versículo 13, dice, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe aún en los días de Antipas. Nosotros no sabemos nada de este personaje, pero ellos sí sabrían. Recordarían Antipas, seguramente un miembro, quizás un líder de la congregación, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros. Ellos como iglesia tenían la experiencia de haber perdido a un miembro con la espada. Interesante que Jesús también a esta iglesia recuerda que la espada más poderosa no la tiene Roma, la tiene Jesucristo. Y Jesús los alaba. Porque ellos, a pesar de la muerte de alguien de su propia congregación, por no estar dispuesto de negar su fe, ellos continuaron en su fidelidad. Antipas había declarado que Jesús era mejor que la misma vida. No estaba dispuesto a negar a Jesucristo, porque temía más a Jesús que la misma muerte. El Nuevo Testamento nos habla de temer más, no temas al hombre, que una vez que te mata no te puede hacer nada más. Pero teme a Dios, que después de que estás muerto puede enviarte al infierno. Y la realidad es que nosotros debemos tener un temor La Biblia describe un temor sano, santo, no temor de castigo, de condenación. Romanos 8:1 dice, para aquellos que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Pero una reverencia, un sentido de asombro, un sentido de devoción superior a Jesucristo que cualquier otra cosa, aún la misma vida. Antipas había declarado con su ejemplo, con su martirio, que Jesús era mejor que la vida. La esencia de la idolatría en nuestra vida es cuando hay algo que es más precioso que Jesucristo mismo, que con eso justificamos nuestro pecado. Estamos dispuestos a pecar porque esto es tan precioso que es más importante que Jesús en nuestra vida. Un principio pastoral que tenemos en esta carta y en otras es esta idea de que Jesús empieza alabando lo que esta iglesia está haciendo bien. No va directamente al problema. Frecuentemente nosotros, con nuestros hijos, o quizás con nuestro cónyuge, o con un hermano en la iglesia, si vemos algo que pensamos que debe ser corregido, vamos directo. Y vamos directo a la crítica, a la corrección, y nos cuesta afirmar y alabar y animar en áreas que la persona está haciendo bien. Así que hay una mini aplicación, un mini sermón dentro de un sermón que tiene que ver con cómo corregimos a otros. ¿Cómo corregís a tus hijos? Si así como los corregís, pasás tiempo alabándolos por las cosas que están haciendo bien. ¿Cómo te acercás a otra persona en el cuerpo de Cristo a quien vos ves la necesidad de corregir algo o marcar algo? ¿Hacés lo que hace Jesús de afirmar y agradecer las cosas que la persona está haciendo bien? Tenemos un principio acá para nosotros. En todas las relaciones, Jesús, a no ser que no tenía nada bueno para decir, como es el caso de la iglesia de la Odisea, siempre empezaba alabando a la iglesia. No era una alabanza ficticia, eran cosas reales que Jesucristo afirmaba que la iglesia estaba haciendo bien antes de corregir. Y de hecho nosotros, cuando estamos del lado de la corrección, vamos a estar mucho más dispuestos a recibir la corrección si sentimos que la corrección viene en amor, ¿no es cierto? Si somos hijos, vamos a recibir la corrección mejor si percibimos que esa corrección no viene en enojo, sino viene en amor. Si somos alguien que está recibiendo la corrección de nuestro cónyuge, de otro hermano en Cristo, si percibimos el amor de esa persona, si la persona también está recalcando las cosas que ve que estamos haciendo bien, vamos a responder mejor. Así que un principio que tenemos acá y en otras cartas de cómo Jesús corrige a la iglesia que nosotros debemos imitar. Entonces lo primero es que Jesús alaba a la iglesia por su fidelidad, a pesar de la gran oposición en que vivía. Segundo punto. Jesús reprende a la iglesia. Como hace con 5 de las 7 iglesias, requieren reprensión de parte de Jesús. Solo 2 iglesias no tienen nada negativo para decir. Jesús reprende a la iglesia, ¿por qué cosas? Por una esencialmente que tiene 2 aspectos. Por su tolerancia de la falsa doctrina y de la inmoralidad. Jesús reprende a la iglesia por su tolerancia de la falsa doctrina y de la inmoralidad. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. El gran pero. Versículo 14, como vimos en Éfeso, que describía las cosas positivas de la iglesia, la perseverancia, poner a prueba a los que son apóstoles y no lo eran. Y el versículo 4, en la iglesia de Éfeso, pero tengo esto en contra de ti. Y acá tenemos, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles eran? Porque tienes ahí los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos, de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. El peligro de la falsa enseñanza es un tema recurrente a través de las cartas. Y lo que es interesante es que Jesucristo, cuando dice que esto es un problema de esta iglesia, no dice, ustedes como iglesia están enseñando cosas falsas. Hay falsa enseñanza en el púlpito. Ustedes como iglesia están desviadas. Ustedes como iglesia lo están practicando. Sino que menciona, tienes ahí a los que. Es decir, hay un grupo de personas dentro de la iglesia que tienen estas características. ¿Sí? Después dice en el versículo 15, de la misma manera, perdón, así tú también tienes algunos, la palabra algunos. Entonces es un grupo de personas, no es la iglesia en su totalidad, que sostenían estas doctrinas, la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, sino es un grupo dentro de la iglesia. Y Jesús no dice, en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra algunos de ustedes. Es muy importante observar eso. ¿Sí? Yo estoy bien con la mayoría de ustedes, pero hay un grupo de ustedes con los cuales yo tengo un problema. No, él dice, yo tengo un problema con ustedes, con toda la iglesia. La pregunta es si el ti es el ángel, que habíamos descrito que es el pastor, el liderazgo, o si es la iglesia. Por todo el contexto, la manera que Jesús se dirige, es ambos. Es tanto el liderazgo como la iglesia. Hay una responsabilidad que la iglesia tiene y que el liderazgo tiene sobre el bienestar espiritual de la iglesia. Ambos comparten responsabilidad. Eso es lo que vemos en estas cartas. Jesucristo se dirige al ángel, pero se dirige a la iglesia también. El ángel es el mensajero, es el liderazgo de la iglesia, el pastor, el que predicaba regularmente. Y Jesús dice, tengo unas pocas cosas contra ti como iglesia. ¿Por qué, Jesús? Porque tienes ahí a los que mantienen esto. Porque algunos de ustedes, Jesús responsabiliza a la iglesia en su totalidad y al liderazgo por estas personas que están haciendo. Pero yo no estoy enseñando cosas falsas, yo no estoy en la inmoralidad. Sí, pero ustedes han permitido esto. Jesucristo ve un problema que la iglesia tolere como cuerpo, la falsa doctrina y la inmoralidad. Jesús confronta a la iglesia y no solamente a los individuos que estaban en la falsa enseñanza y en la inmoralidad. Este tema de peligro de la falsa enseñanza es recurrente. En Éfeso, Jesús alaba a la iglesia por someter a prueba a los falsos apóstoles, los alaba por detectar la falsa enseñanza. Esto no es algo que a algunos predicadores les gusta hablar de esto. Esto es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. La Biblia nos dice la mente de Dios. No son palabras mías, son las palabras de Dios, de lo que Jesús piensa acerca de la falsa enseñanza. Es un tema recurrente. En Éfeso, Jesús dice, bien hecho que no fueron tolerantes con la falsa enseñanza. Los alaba por detectarlo. En Esmirna, son los judíos con una falsa religión, los que se dicen ser judíos y no lo son, que persiguen a la iglesia, la falsa enseñanza, en este caso persiguiendo a la iglesia. En Tiátira, más adelante vamos a ver que Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña, ahí está la palabra enseñar, Jesús reprende a la iglesia por tolerarla. Y dice al resto, a cuantos no tienen esta doctrina, no os impongo otra carga. En la iglesia de Filadelfia, habla nuevamente de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son. Nuevamente, otro ejemplo de la falsa religión. En este caso no está metiéndose en la iglesia, pero sí es la falsa religión que está persiguiendo la iglesia. Y en realidad, en el contexto del libro Apocalipsis, es el anticristo y el falso profeta que vemos instituyendo una adoración falsa y persiguiendo a todos los que no adoran esta nueva religión que se establece en la tierra. Jesucristo no va a regresar a un mundo sin religión. El mundo, a diferencia de lo que algunos han pensado, que con más avance científico va a haber menos religión, eso no va a ser el caso y no ha sido el caso. El ser humano necesita adorar algo, si no adora a Dios va a reemplazar con otra cosa. Y la realidad es que la Biblia nos pinta una imagen que Jesucristo regresa no a un mundo sin religión, no va a regresar a un mundo donde ya no hay más religión. A diferencia de lo que cantaron los Beatles, de imaginarse un mundo sin religión, eso no va a ocurrir. Jesucristo va a regresar a un mundo con una sola religión, pero esta sola religión es una religión falsa. Para Jesucristo, el Hijo de Dios, la falsa enseñanza no es una cosa menor, no es una cosa pequeña. El tema del problema de la falsa enseñanza aparece de una manera u otra en 5 de las 7 iglesias que se mencionan. Y lo que es interesante es que en las 4 iglesias en donde la falsa enseñanza está afectando a la iglesia, ya sea por ceder a ella, en 2 casos la iglesia está siendo influenciada por dentro por la falsa enseñanza, o por sufrir persecución bajo ella, 2 iglesias que la manera en que la falsa enseñanza la afectaba no era que cedían a ella, pero la falsa religión, la falsa enseñanza, hacía que sean perseguidas bajo ella. Justo y solamente en estas 4 iglesias es donde se menciona la actividad de Satanás. Las 4 iglesias donde aparece claramente la influencia interna o externa, sea por ceder o por ser perseguida, son las 4 iglesias donde aparece la actividad y el nombre de Satanás. Entonces hay un peligro real para cada iglesia local de tolerar en distintas medidas, en distintos niveles, la falsa enseñanza. Y no debemos pensar que nosotros podemos ser inmunes a esto. Timoteo había estado con Pablo por mucho tiempo. Y Pablo le dijo a Timoteo que guarde 2 cosas. ¿Se acuerdan? Su doctrina y su vida. Ambas cosas son necesarias prestar atención. Pablo no pensó, bueno, Timoteo ya estuvo suficiente tiempo, aún viene de una herencia cristiana y estuvo bajo mi enseñanza y esto no le va a pasar. No, le dijo, cuidado, cuida tu doctrina, cuida tu vida. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Hay un peligro real, siempre ha sido el peligro de la iglesia, de dejar que la falsa enseñanza se meta de manera sutil dentro de la iglesia. De distintas maneras, puede ser una radio cristiana, puede ser una librería cristiana, hay distintas maneras que la falsa enseñanza se mete. Uno de los roles de liderazgo de la iglesia, una de las cualidades de los ancianos, es la capacidad de refutar la falsa doctrina, de defender el evangelio. Por eso, mayormente las cualidades son de carácter. Las cualidades que no son de carácter tienen que ver con ser apto para enseñar y la capacidad de refutar la falsa doctrina. El otro peligro que vemos no solamente es la falsa enseñanza, sino la inmoralidad. El peligro de la inmoralidad. El texto nos dice en el versículo 14 la doctrina de Balaam. Balaam es un personaje del Antiguo Testamento, un profeta que aparece en Números, un profeta falso, sabemos por Josué, que él fue muerto por la espada cuando en Josué entran a la tierra y destruyen a todos los que habitaban ahí, y entre ellos está Balaam. Y increíblemente Dios utiliza a este profeta pagano para decir cosas que venían de la boca de Dios. Entonces, no necesariamente porque alguien sea usado por Dios. Balaam fue usado por Dios. Hasta profetizó algo sobre el Mesías. Y sin embargo, Balaam era un profeta pagano, misteriosamente. No necesariamente hace que esa persona sea de él. Jesucristo dijo en Mateo 7 que muchos dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros, no echamos fuera demonios, apártense de mí. No los conozco, hacedores de iniquidad. Por los frutos los conoceréis. Balaam era un profeta pagano que aparece mencionado en el Nuevo Testamento como un ejemplo negativo de alguien que usaba la religión para comerciar. ¿Sí? ¿Le suena familiar a cosas que pasan hoy? Esto no es algo nuevo, siempre fue así. Frecuentemente la falsa enseñanza va a la par de la motivación del amor al dinero. Balaam estaba motivado por el dinero, aparece en otros libros del Nuevo Testamento, aparte de Apocalipsis, aparece en Judas, si mal no recuerdo aparece en Segunda de Pedro. Y la idea de la doctrina de Balaam es personas que están haciendo lo que están haciendo por amor al dinero y cuya doctrina lleva a la inmoralidad sexual, a la idolatría y la inmoralidad sexual. De hecho, Balak, el rey de Moab en la historia, en el Antiguo Testamento Números, tenía miedo porque veía que el pueblo de Israel estaba bendecido por Dios y estaba conquistando y tenía miedo de ser conquistados y le pidió a Balaam que los maldiga. Y las tres veces que le pidió, Balaam termina bendiciendo porque Dios no los deja maldecir. Pero lo que él logra finalmente, hacia el final, es seducir al pueblo a través de mezclar a los israelitas en inmoralidad con las moabitas. Y por eso dice en el texto que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. En el Nuevo Testamento nos habla del peligro de la iglesia de perder su testimonio en el mundo, de perder su luz. Dice así, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su pueblo. El desafío de la iglesia siempre ha sido el desafío del pueblo de Dios, mantener su luz. Jeremías, se le dice a Jeremías, que ellos se conviertan a vos y no vos a ellos. Que nuestro desafío como iglesia es mantener puro nuestro testimonio. Y lo que había ocurrido en esta iglesia, que Jesús reprende, que habían personas que por esta falsa doctrina de Balaam, un tipo de enseñanza de los nicolaitas, que ya aparece en otro lugar, que era una especie de libertinaje, estaban entregados a lo que todo ciudadano hacía, que era participar en el culto del emperador, era participar en el sacrificio de los ídolos, que estaba frecuentemente conectado a la inmoralidad sexual. Y Jesús reprende no primeramente a esas personas, sino a la iglesia por no hacer nada, por no corregir esto en medio de ellos. En el libro de Hechos, cuando se están convirtiendo personas sin un trasfondo judío, surgió un debate. ¿Les pedimos que se circunciden o no? Y había un debate sobre esto, porque era algo nuevo la idea de que un gentil, un no judío, podía venir a Cristo solo por fe y no tenía que hacer lo que un judío hacía en su momento, antes de la nueva etapa, que es la etapa del nuevo pacto de la muerte y resurrección de Cristo. Que antes, para vos participar del pueblo de Dios, la señal para el hombre era la circuncisión. Y de pronto surgió este debate, ¿qué hacemos con los gentiles? Y se dieron cuenta que no había que pedirles una circuncisión, que eso era para otro tiempo. Pero en el final del debate se escribió una carta y se les dijo esto, cuando estaban decidiendo qué hacer de las personas que se convertían de trasfondos de idolatría, y se le escribió lo siguiente: por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, ahí está, de fornicación. Que las dos cosas que eran prevalentes en el mundo de la antigüedad era la idolatría, y después de la idolatría cercanamente estaba la inmoralidad. Y la realidad es que hoy los ídolos en nuestro tiempo toman otros colores, otras formas. Quizás la tentación no sea como lo era en su momento, pero un ídolo es cualquier otra cosa que ocupa el lugar que solo Jesucristo debe ocupar en mi corazón. Y frecuentemente la idolatría está conectado con la inmoralidad. Otro texto que nos habla de esta realidad de salir de un contexto de inmoralidad y cómo el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros, tiene que afectar esta área de nuestra vida. No es que nosotros dejamos la inmoralidad para ser salvos, pero la salvación debe afectar mi pureza sexual. Pablo lo dijo de esta manera: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por la autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios. Está la iglesia en Tesalónica que se habían convertido, en muchos casos, de la idolatría. Dice, esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación, esta es la voluntad para todo cristiano. Si sos un cristiano, la voluntad de Dios, si te estás preguntando cuál es tu santificación, es tu crecimiento en conocer más a Dios. Y define específicamente esta santificación de una manera muy puntual, con la pureza sexual. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Y esto era radical para el primer siglo, como lo es hoy. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Uno de los frutos del Evangelio es la santificación en relación a la inmoralidad. La palabra porneia es la palabra en el original para la inmoralidad y es la sexualidad en cualquier otro contexto que no sea el matrimonio. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su espíritu. Después otro texto donde Pablo le habla a la iglesia en Éfeso, un tema que se repite a través de todo el Nuevo Testamento. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. Que nuestra identidad como cuerpo, nuestra pureza como cuerpo, si bien no es solamente la pureza sexual, es un área muy importante en el Nuevo Testamento. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Y miren lo que dice Pablo con respecto a la inmoralidad. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Si Pablo tuvo que hablar de estas cosas es porque la iglesia luchaba con estas cosas. Y cuando Pablo dice que ninguno de estas personas en esta lista tiene vida eterna, tiene herencia en el reino de Dios, no está diciendo que el requisito para ser salvo es conducirse de una manera. Pero sí está diciendo que si la persona profesa vivir de una manera y su vida es caracterizada por la inmoralidad, no tiene ninguna certeza de que su profesión es genuina. Y si está en medio de la iglesia, debe ser corregida. Y esta iglesia no estaba corrigiendo. Aquellos que estaban en medio de ellos, que estaban entregados a la idolatría y la inmoralidad. La realidad es lo que este texto me dice para mí acá, en la iglesia bíblica de Citibel, es que yo tengo una responsabilidad hacia otros que profesan ser cristianos. A veces podemos pensar, bueno, Dios es el que le tiene que hablar al corazón, y eso es verdad, pero yo tengo una responsabilidad. Jesucristo confronta a la iglesia por su tolerancia en dos áreas, la falsa doctrina y la inmoralidad. Si yo veo falsa enseñanza en medio de aquellos que son de Él, que profesan ser de Él, en medio de la iglesia, no debo ser tolerante. Por supuesto que debo corregir en amor, debo buscar la manera de hacerlo, pero con firmeza, con oración y con sabiduría. Nuestra cultura nos enseña que ser tolerantes en todas las áreas es lo más civilizado. Debemos ser tolerantes. Y por supuesto que hay áreas en donde es correcto ser tolerante. Es una virtud que nuestra cultura exalta. Pero Jesús nos muestra su sentir en cuanto a este tipo de tolerancia. Mire cómo el texto dice en el capítulo 2, versículo 16. Por el hecho de que ellos estaban tolerando falsa enseñanza y tolerando inmoralidad en medio de ellos, los llama al arrepentimiento, a la iglesia, a los individuos de la iglesia que lo toleran, no solamente a las personas que están en la falsa enseñanza y en la inmoralidad. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesucristo dice, voy a tener que venir en juicio. Si ustedes continúan en esta actitud de tolerancia en aquello que yo no tolero. Es interesante, alguien notó la progresión de esta iglesia, la iglesia que continúa, que es la iglesia de Tiátira y después la iglesia de Sardis. Aparentemente en la iglesia de Tiátira vemos algunas cosas similares, idolatría, inmoralidad, pero quizás más metido en la inmoralidad y en la falsa enseñanza. Y después vemos la iglesia de Sardis, una iglesia muerta. Y es así como las iglesias mueren. Empieza con la falsa enseñanza que se mete en algunos, la inmoralidad que está acompañado con la falsa enseñanza frecuentemente, hasta llegar a un punto en la iglesia está muerta. Y la relevancia y la razón de por qué Jesús toma esto tan en serio es porque una iglesia muerta deja de mostrar la luz del Evangelio al mundo. Deja de mostrar correctamente la reputación de quién es Jesucristo. Deja de mostrar la pureza del Evangelio. Un ejemplo frecuente que se piensa en nuestra cultura es ¿quién soy yo para juzgar la vida de otro? Yo no puedo juzgar la vida de otro. Es un pensamiento que aceptamos muchas veces en nuestra cultura. Pero en esto debemos remar en contra de la corriente de la cultura y ser intolerantes. La Biblia nos dice otra cosa. 1 Corintios 5. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Una iglesia que estaba haciendo lo que esta iglesia está haciendo acá. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de medio de ustedes. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregada a ese tal a Satanás, qué fuerte las palabras de Pablo, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? La imagen frecuentemente de la levadura es negativa en el Nuevo Testamento, de la falsa enseñanza y también en este caso de la inmoralidad. un poquito afecta a todo el cuerpo. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificada. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad, aplicando esta imagen a la pureza de la iglesia. Y Pablo va a clarificar a qué se está refiriendo, que es el mismo concepto que vemos acá en la iglesia de Pérgamo. En mi carta yo les escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Yo ya les hablé de esto, pero ellos habían malentendido lo que Pablo había dicho. No me referí a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Si vas a dejar relacionarte con este tipo de personas, te tenés que ir de este mundo, porque el mundo está lleno de esto. Si no, esto es lo que yo les estaba pidiendo en la carta. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, que profesa ser del Señor, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comáis. Pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? Y acá tienen el respaldo bíblico de que sí debemos juzgar a los que están dentro de la iglesia. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Es una pregunta retórica. Sí, sí nos corresponde juzgar a los que están adentro de la iglesia. Entre paréntesis, no hay un punto medio. O estás adentro o estás afuera. Pablo no da una tercera opción. O estamos adentro de la iglesia o estamos afuera. Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsad entre vosotros al malvado. Sí hemos de juzgar a los que están adentro de la iglesia. Es lo que se llama la disciplina de la iglesia local. Y Jesucristo reprende fuertemente a esta iglesia por no disciplinar a miembros que estaban en medio de ellos, por su estilo de vida que contradecía su profesión de fe. Particularmente nosotros debemos ayudar a la persona que está luchando con la inmoralidad sexual. Por supuesto, hay una manera de hacer esto. No es que inmediatamente vamos y atacamos, sino que hacemos algo. En oración, Gálatas 6 nos da principios de cómo hacerlo. Vosotros que sois espirituales, en un espíritu de mansedumbre, buscamos restaurar a la persona que está luchando con la pornografía, que vive con alguien que no es su esposa, su esposo, porque ya aceptó que la cultura dice que está bien, cuando la Biblia dice otra cosa. Yo tengo una responsabilidad como cristiano hacia esta persona. Tengo una responsabilidad hacia la persona que está dando una enseñanza que opaca o distorsiona el Evangelio. Y la razón es porque nosotros como iglesia debemos luchar, no solamente el liderazgo, no solamente el pastor. Debemos luchar en buscar que nuestro testimonio se mantenga puro en este mundo, tanto individualmente como corporalmente. No es solamente yo preocuparme por mi testimonio individual, sino yo tengo una responsabilidad hacia otros en la iglesia de que nuestro testimonio sea puro. La tarea corporal es de todos. Jesús es claro. Nosotros somos responsables, como iglesia, de no tolerar la persona que profesa ser de Él y rehúsa responder a su pecado. El tercer punto es, Jesús promete al vencedor sustento espiritual, favor e intimidad. Tres cosas: sustento espiritual, favor e intimidad. Miren cómo termina la carta. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Jesús en Juan habla del maná y hace una referencia al mismo. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Jesucristo se presenta como el maná, como el pan, como ese maná escondido. Y la idea es del sustento de la comida, de satisfacer los deseos más profundos. Que lo que el ser humano busca en la inmoralidad, sea en la pornografía, sea en una relación sexual ilícita, es una intimidad que Dios quiere satisfacer con Él mismo, con el pan de vida. La segunda cosa que menciona es el favor. El favor, dice, que le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Ha habido mucho debate sobre qué es esta piedrecita blanca específicamente. Un autor dijo lo siguiente, lo más probable es que la piedrecita blanca deriva su significado de la manera como los habitantes del Imperio Romano eran admitidos gratuitamente a los espectáculos. Se les entregaba un trozo de pan y una entrada gratis con la forma de una piedrecita blanca. También se acostumbraba a premiar a los ganadores en las competencias con el mismo regalo para que pudieran entrar en los actos de celebración. La piedrecita blanca pudiera ser una figura para indicar que el creyente tendrá entrada libre en la gran fiesta de celebración relacionada con la segunda venida de Cristo. El favor que nosotros tenemos por ser hijos de Dios, necesitamos recordar cuán especial somos. Frecuentemente el pecado sexual atrae por un sentido de sentirme especial a través de esto. Jesús le recuerda a esta iglesia el favor que ellos tienen por tener acceso a Dios mismo, por tener acceso por la eternidad. Y la última cosa que menciona es la intimidad. Menciona este nombre que está grabado en la piedrecita, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Jesús describe eso de sí mismo en Apocalipsis 19, que tiene un nombre del cual nadie conoce. Y la idea es una relación íntima única que nosotros tenemos acceso a través de Jesucristo. Frecuentemente, alguien que lucha con la pornografía o algún tipo de inmoralidad sexual está buscando la intimidad que solamente Dios puede darnos. Si vos estás acá hoy y estás luchando con algún tipo de porneia, algún tipo de inmoralidad, sea física, sea en la mente, sea la pornografía, Jesús te quiere liberar de esa adicción. Y ocurre a través del arrepentimiento, ocurre a través de venir a Él como el sustento, como el que da la verdadera intimidad que buscamos en otros lados. Solo Él puede librarnos de esa adicción. Y nosotros como iglesia necesitamos prestar atención. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, de que somos responsables de mantener puro el testimonio de nuestra iglesia. Y no podemos tolerar falsa enseñanza, no debemos tolerar la inmoralidad. Lo hacemos con un espíritu de amor y un espíritu de gracia. Buscamos en amor acercarnos a otro que está luchando. Buscamos aplicar principios bíblicos como Gálatas 6, Mateo 18, que habla de hacerlo en privado. Buscamos amorosamente ayudar a la persona, pero finalmente buscamos hacer algo y no quedarnos sin hacer nada. Jesús habla fuertemente cuando toleramos a personas que profesan ser de Él y no hacemos nada al respecto por su inmoralidad o por su falsa enseñanza. Que el Señor nos ayude a borrar ese testimonio puro en este mundo oscuro. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos habla con claridad acerca de nuestra responsabilidad de guardar puro, primeramente nuestro propio testimonio, que nosotros no queremos contradecir nuestra profesión de fe con nuestra vida. Sabemos que lucharemos con nuestro pecado hasta que vos regreses, pero ese es el punto, luchamos, confesamos nuestro pecado, compartimos nuestras luchas con otros, reconocemos lo que vos decís es correcto y que nosotros estamos equivocados cuando nos desviamos. Pero no solamente hemos sido llamados individualmente a mantener nuestro testimonio puro, sino tenemos una responsabilidad corporal. Vos nos hablás a nosotros como iglesia, nos haces a nosotros responsables. Cuando no hacemos nada, si sabemos de pecado en medio nuestro y nos quedamos quietos y dejamos que eso continúe como la iglesia de Corinto, que no hacía nada con personas en medio de ellos que profesaban y seguían en su vida de pecado. Tenemos una responsabilidad. Jesús nos habla directamente de esto. Lo que está en juego es la reputación del Evangelio, la reputación de Cristo que la gente ve a través de nosotros que nos ponemos la camiseta y decimos, yo soy un cristiano, mírame, esto es lo que significa seguir a Cristo. Pero con nuestra vida, si hay algo que contradice nuestro mensaje o nuestra manera de vivir, Señor, danos un arrepentimiento y ayúdanos como iglesia a luchar por la pureza del Evangelio en medio nuestro. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Tenemos algunos anuncios. El 21 y 22 de junio vamos a tener el taller de predicación expositiva Simeon Trust en Capital, en Buenos Aires. Para este taller vienen dos personas, dos instructores de Estados Unidos, y uno de ellos vamos a tener el privilegio de tenerlo en medio de nosotros el domingo que viene. ¿El domingo que viene? Domingo 19. Darrell Young es el director de capacitaciones internacionales de Simeon Trust, quien sirvió más de 18 años como pastor en Estados Unidos y va a estar predicando el domingo que viene, así que una razón más para que podamos venir y estar juntos. Y recordarte que hagas lo posible, cada uno de nosotros, de que vengamos a las 9:30 de la mañana para la oración, de 9:30 a 10 de la mañana. A las 10 de la mañana la escuela bíblica y a las 11 el culto. Tenemos por lo general el domingo para que todos juntos estemos compartiendo y teniendo comunión. Así que les reitero, por favor, hermanos, que podamos estar juntos a las 9:30 orando, luego teniendo un tiempo de enseñanza bíblica y luego el culto de adoración. Así que sin más, que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana. Y recuerden que hay bufete ahí detrás para todos los que quieran y se quedaron con ganas de comprar la semana pasada. Ahora también pueden adquirirlo. El Señor les bendiga.